Abran sus Biblias, Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. La gloria venidera. Romanos 8, versículos 17 y 18. Imagínese que cuando usted llegue a su casa hoy y abra el buzón, ve una carta de una firma de abogados muy reconocido aquí en el condado de Cherokee. Y la carta tiene su nombre. Y usted dirá, pero ¿qué es esto? Y cuando usted abre esa carta, los abogados le notifican que usted va a recibir una herencia de algún familiar suyo, que usted no sabía, de 100 millones de dólares efectivo mañana lunes. Imagínense. Ay, hermano, no me diga eso. ¿Qué usted haría al recibir esa carta, y verídica, de que tiene una herencia de 100 millones de dólares? Yo creo que muchos de nosotros tendríamos que ir al doctor, ¿verdad? Porque nos da un ataque al corazón a recibir ese informe. Pues déjeme decirle que como creyentes y cristianos, nosotros tenemos una herencia mucho más grande que eso. Y este precioso pasaje, el apóstol Pablo nos lo va a decir. Un pasaje que nos debe dejar con mucha esperanza y mucho gozo a las grandes realidades que tenemos en Cristo Jesús, y a veces, ¿verdad?, por nuestra ignorancia pasamos por alto. Creo que todo creyente en Cristo vive en la luz y esperanza de la gloria. Nosotros no vivimos como vive el mundo allá afuera, ¿verdad? Un mundo que está sin fe y sin esperanza, y ante cada noticia que ocurre están afligidos, están sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, como la llama el apóstol Pedro. No importa nuestras circunstancias externas, ya sean buenas o sean malas, creo que todo creyente que está en Cristo vive con esa esperanza de la incomparable gloria venidera que de nosotros ha de manifestarse. Así como dos viajeros muy bien intencionados preparan un largo viaje con muchos meses de antelación y esperan con una esperanza gloriosa la llegada a la cumbre de ese viaje, así también el creyente anticipa con una esperanza ansiosa la mejor parte de nuestras vidas cristianas. ¿Cuál es? La incomparable ganancia de la gloria venidera. En otras palabras, el apóstol Juan, en su primera carta, lo dice de esta manera, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Debido a que los creyentes han puesto toda su confianza y fe en la persona y obra de Jesucristo como su único Salvador y Señor, Dios en su gracia soberana los ha adoptado como sus propios hijos, y un día seremos semejantes a Él. ¿Semejantes a quién? Semejante al Hijo de Dios, perfectos, sin pecados, aquel quien cargó con nuestro pecado a fin de que nosotros pudiésemos participar no solamente de su justicia, sino que también de su gloria. Y nuevamente, la verdad que el capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más preciosos en toda la Escritura, y sí lo es. Por eso es que vamos lento en él, no hay prisa. Ahora que el creyente es su nueva posición en Cristo, no solo está libre de condenación, versículo 1, el capítulo 8, sino que también hemos sido libertados del pecado y de la muerte, versículos 2 y 3. No solo que hemos sido capacitados para cumplir la ley de Dios, versículo 4, y nuestra naturaleza ha sido cambiada, versículos 5 al 11, y ahora contamos con el poder del Espíritu Santo para obtener la victoria, versículos 2 y 13, también su adopción como hijos de Dios ha sido confirmada por el Espíritu Santo, versículos 14 y 16. Y como si esto no fuera poco, ahora en los versículos 17 al 30, veremos cómo el Espíritu Santo garantiza la gloria del creyente última y definitivamente en este pasaje. Claro, hoy solamente cubriremos los versículos 17 y 18 y continuaremos la semana siguiente con lo que sigue. Así que síganme, por favor, Romanos 8, versículos 17 y 18. Así dice la perfecta palabra de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Les recuerdo nuevamente que dentro de la economía de Dios, la obra redentiva, la salvación, es un solo evento en la cosmovisión de Dios. Un solo evento. Tiene diferentes aspectos, diferentes etapas, y la Biblia lo hace, estoy seguro, para que nosotros al menos podamos entender parte de este plan majestuoso, y no lo vamos a poder entender en su totalidad, aunque creemos que sí. Pero es un solo evento ante los ojos de Dios. Así que la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación y la glorificación ante los ojos de Dios es un solo evento. Las podemos distinguir una de otra, sí, lo hacemos para poder entender, tratar de entender, entrar en la esfera de Dios. Se distinguen una de la otra, pero nunca la podremos separar. Esa es la famosa cadena inquebrantable que todos podemos encontrar en Romanos 8 y 30. Dice a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó, todos esos verbos en tiempo pasado. Entonces, se puede contestar la pregunta inmediatamente, ¿puede un cristiano perder la salvación? De acuerdo a este texto, de ninguna manera, como diría Pablo, de ningún modo. Nosotros no hemos contribuido nada a la salvación, por lo tanto, no es algo que podamos perder, porque no hemos contribuido nada, simplemente ha sido un trabajo de Dios. Y entonces la justificación es el comienzo, ¿verdad?, de la salvación, y la glorificación es la culminación de ella. Y una vez que Dios comienza este proceso en sus hijos, déjenme decirle que Él no está dispuesto a detener este proceso. Y no solo eso, ningún poder existente en el universo tiene el poder o la capacidad para detener el proceso de salvación que Dios está llevando a cabo en cualquier creyente. Romanos 8, 38 y 39 nos da esa certeza. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La base de esta salvación gloriosa es la gracia de Dios, pero la base de esa gracia de Dios es ¿qué? El gran amor de Dios. Y Dios no va a detener ese proceso. Nadie puede detener ese proceso. Esa enseñanza de que la salvación se pierde en muchas iglesias es una enseñanza bien errónea. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en las palabras de Jesús en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Gloria a Dios, gracias Jesús. Y versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el final día, en el día final. Entonces, ¿quién puede detener el proceso de salvación? Nadie, de acuerdo a las Escrituras. Ese siempre ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y puesto que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, el hombre fue también hecho con una naturaleza gloriosa. Antes de la caída, el hombre estaba sin pecado, y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, el hombre se encontraba en un estado perfecto en Génesis 1 y 2. Y ese hombre, en ese estado perfecto, irradiaba la gloria de su Creador. Éramos gloriosos, perfectos, sin pecado, sin enfermedades. Imagínense el cuerpo que tendríamos en aquel entonces. Gloriosos. Pero cuando Adán cayó al desobedecer la palabra de Dios, el hombre no solo perdió su inocencia y su condición libre del pecado, sino que también perdió ¿qué? Su gloria, su dignidad y honra, y todo lo que acompañaba aquí en el jardín. Y es por esa razón que cuando leemos Romanos 3:23, leemos: por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuál es el propósito final de la salvación según las Escrituras? Lo hemos estudiado muchas veces. El propósito final de la salvación es perdonar y limpiar a los hombres de su pecado y restaurarlos a la gloria de Dios, con lo cual Dios recibe aún mayor gloria mediante la obra que realiza en este acto soberano de su gracia. No simplemente perdón de pecados, limpieza, purificación, sino que también restaurar esa gloria que una vez teníamos y la perdimos. Entonces, la glorificación marca la culminación y el perfeccionamiento definitivo de la salvación. Y esa es la meta final de cada persona que está en Cristo. Ahora, no nos vayamos por el otro lado. Porque sea la meta final de Dios en nuestras vidas, no quiere decir que Dios está trabajando ahora en el presente, restaurando esa gloria en nuestra santificación progresiva. Eso es lo que le exhorta Pablo a los corintios allá en 2 Corintios 3:18, un versículo tan hermoso. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Esos son dos sermones, ese texto. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo ahora, en este presente, en este momento, en el presente, en nuestra vida cristiana, nos va llevando de un nivel de gloria a otra. Y si esto no está ocurriendo en tu vida, necesitas consejería bíblica. Porque este es el patrón normal de un creyente en la santificación progresiva. Mientras más contemplamos, y cómo hacemos eso en forma práctica, mientras vamos viendo, leyendo a Cristo, a Jesús en los evangelios, sus doctrinas, sus verdades, sus realidades, en todo el Nuevo Testamento, y las vamos aplicando en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos da su llenura. Y podemos seguir de gloria en gloria, madurando espiritualmente a la imagen de Cristo. Pero para eso tenemos que estar, ¿qué? En la palabra de Cristo, saturados de ella. Colosenses 3:16. Y a la vez que contemplamos al Señor, vamos de gloria en gloria, creciendo la imagen del Señor. Que conocemos como la santificación progresiva. ¿Vieron? La gloria llega el día que fuimos justificados en la salvación, pero la gloria continúa y va en aumento cada día en nuestras vidas. Concepto que no se aplica hoy día en el evangelicalismo del siglo XXI. Muchas iglesias, mucha adoración, mucho ruido, mucha música, muchos millones invertidos. Y la santificación anémica. Ahora, eso no es todo. Viene la parte mejor. Finalmente, será consumada en nuestra glorificación final. Y esta es la gloria venidera que Pablo nos habla en este precioso pasaje, hermanos. En esta mañana veremos cinco elementos sobre nuestra gloria venidera. Y el primero lo podemos ver en el versículo 17. Número uno, el primer elemento, veamos los herederos de la gloria. ¿Quiénes son? Observe el versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos. Observen que el énfasis en los versículos 17 y 18, en la gloria de los creyentes, se relaciona directamente mucho con los versículos que le preceden, versículos 14 y 16, con la adopción como hijos de Dios. Ese sí se podría traducir mejor, puesto que. Puesto que somos guiados por el Espíritu, versículo 14, y confirmados por sus testimonios, hijos adoptados de Dios, versículos 14 y 16, puesto que somos todo eso, también somos ¿qué? Herederos. Herederos. Un heredero es el beneficiario o alguien quien recibe una posesión de otra persona que antes no le pertenecía. En la tradición judía, el hijo mayor recibía normalmente una doble porción de la herencia de su padre. Pero por otra parte, en la sociedad romana del primer siglo, el padre tenía la prerrogativa de dar más a un hijo que a los demás, pero lo corriente era que todos los hijos recibían partes iguales. Además, bajo la ley romana del primer siglo, las posesiones heredadas gozaban de mayor protección de aquellas adquiridas por el pago de un precio o cambio de trabajo. Y posiblemente Pablo tiene todas estas costumbres, ideas y leyes en su mente para poner la igualdad de los hijos de Dios y en la seguridad de su adopción. Nosotros, como hijos de Dios, recibiremos las mismas cantidades de bendiciones uno que el otro. Aquel que es pastor o predica no va a recibir más bendiciones que aquel que pone las sillas o sirve el café. Todos somos hijos de Dios y todos recibirán la herencia de su Padre por igual. No hay que pelear, hermanos, tranquilo. Y así que Dios, todo lo que Dios le ha prometido a sus hijos adoptados, cada uno de ellos tendrá el derecho legítimo de reclamar su parte de la herencia. Eso es exactamente lo que Pablo le exhorta a los Gálatas en Gálatas 3:29. Dice, y ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y aquí Pablo se refiere a la herencia espiritual por medio de Abraham. Todos los hijos de Dios se convierten automáticamente en sus herederos. Por lo tanto, todos aquellos que estamos en Cristo somos herederos de esta gloria que está por venir. Bueno, y la pregunta que le hacemos, ¿verdad? Pero hermano, ¿de qué gloria usted está hablando? ¿De qué comprende toda esta gloria que está por venir? Bueno, yo hice una lista corta, no es una lista completa, pero representativa. Y las primeras cosas que se me vino a la mente de qué comprende esta gloria venidera, bueno, perdón de pecado y vida eterna. Cuerpos glorificados que no se enfermarán y mucho menos morir. Adoración perfecta y continua ante la presencia de Dios el Padre y Dios el Hijo. Vieron que ahora queremos adorar a Dios y cantar bien, pero lo hacemos imperfectamente. Allí lo haremos perfectamente. Mansiones celestiales y acceso a todo en el reino de Dios, un all inclusive. Diga gloria a Dios, no sea tan espiritual. Compañía eterna para todos aquellos familiares y amigos que han muerto en Cristo y nos veremos nuevamente. Gozo perpetuo y eterno con ellos ante la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro amado Salvador Señor Jesucristo. ¡Wow! Y claro, creo que hay mucho más, pero con esto hacemos el punto. Entonces, ¿quiénes son los herederos de la gloria? Nosotros, los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Aquellos que hemos sido adoptados, somos hijos de Dios. Y como les dije anteriormente en la clase pasada, no todos los seres humanos son hijos de Dios. No todos los humanos son hijos de Dios. Hijos del diablo. Juan 8:44, por si quiere ese versículo. Así que si usted está aquí en esta mañana y si usted está sin Cristo, quiero decirle que usted no participará de esta hermosa herencia. Usted está excluido automáticamente. Usted está totalmente excluido de esta herencia gloriosa. Y si usted está en Cristo, está en el Señor, comencemos ahora a reflexionar en ese portfolio que nos espera. ¡Wow! Ahora, en el presente. Esto es hermoso, hermano. Veamos ahora un segundo elemento de nuestra gloria venidera. Y lo vemos en el versículo 17. Número 2. Veamos ahora la fuente de gloria. ¿Quién es esa fuente de gloria? Versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de? Dios. ¿Quién es la fuente de esta gloria? Dios. Dios el Padre. La fuente de la gloria incomparable de los creyentes es Dios mismo, su Padre Celestial, quien los ha adoptado como hijos propios y herederos suyos. Tal como lo expresa Pablo a los Colosenses, Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibirán que la recompensa de la herencia. Colosenses 3:24. Esta herencia únicamente le pertenece a Dios y es Él únicamente que la puede dar. De manera que en su soberanía, Él la concede sin excepción a los que se convierte en hijos y herederos suyos a través de la fe en su Hijo Jesucristo. En la descripción del juicio de las ovejas y los cabritos, que vemos allá en Mateo 25, los últimos días Jesús revela la asombrosa verdad de nuestra herencia con Él, que fue ordenada por Dios desde antes de la eternidad pasada. Mateo 25, 34 dice, escuchen lo que dice el Señor Jesús en Mateo 25, 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Vean que Dios no adoptó a sus hijos como algo que se le ocurrió a último momento o por coincidencia, sino que de acuerdo a su plan predeterminado de redención, el cual tuvo comienzo desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? O sea, desde la eternidad pasada, ya Dios habría predeterminado quiénes iban a ser sus hijos, su adopción, y junto con ellos, su herencia. Desde antes que el mundo fue creado. Ya estaba escrito en el decreto singular de Dios. ¿Sí? Y el valor de una herencia, hermanos, está determinado por la dignidad de aquel que entra en posesión de ella. Y la herencia de los cristianos viene ¿de quién? Del Creador, del Sustentador y del Dueño del Universo. Y vean que Dios no solo es la fuente de nuestra herencia, sino que Dios mismo es nuestra herencia. Podemos decirle, quédate con todo, dame a Dios. Y es suficiente. De todas las cosas buenas del universo, lo más precioso, hermanos, es que Dios es el creador del universo en persona y al final de todo es Dios mismo quien va a ser nuestra herencia. Hoy día muchos oran, ¿verdad? Porque quieren obtener bendiciones que solamente Dios puede otorgar. Sin embargo, la mayoría de ellos no desean al dador de esas bendiciones. Como dijo una vez el fallecido teólogo Alcide Sproul, lo cito, la gente busca desesperadamente las cosas que solo Dios puede darles, mientras que al mismo tiempo huyen de Él. Fin de la cita. Queremos las bendiciones, pero rechazamos al dador de ellas. La bendición y el regalo mismo de nuestra herencia es Dios mismo en su persona, en su carácter, en su naturaleza y en presencia eterna. Quédate con todo, dame a Dios. Ese era el sentir del salmista en el Salmo 73, versículo 25. Decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Fuera de ti nada deseo de la tierra? O el profeta Jeremías, cuando lo expresó en Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, donde dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. El profeta lo tenía todo en su vida. Tenía el Señor. Y el Señor era suficiente para su vida y por lo tanto esperaba en Él. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la gloria que cada santo desea. Si tú verdaderamente eres un santo y has puesto toda tu fe en Cristo Jesús, te aseguro que tu mayor deseo de todas las bendiciones es Dios mismo, es Cristo. No para algunos que están todavía aferrados a las cosas materiales de este mundo. Dios es la fuente de esa gloria, pero podríamos decir que también Dios es nuestra gloria en el presente. Veamos un tercer elemento sobre nuestra gloria venidera, y esa la vemos en la tercera parte del versículo 17. Número 3, veamos ahora el alcance de esta gloria. El alcance de la gloria. Versículo 17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Muchos de nosotros heredaremos muy pocas cosas de nuestros padres terrenales. Y nuestra herencia humana será poquita, será muy limitada. Para algunos serán deudas. Será nada. Pero así como los recursos de Dios son ilimitados, nuestra herencia también será ¿cómo? Ilimitada. ¿Por qué? Porque nosotros como coherederos participaremos de todas las cosas que hereda por derecho el verdadero Hijo de Dios, Cristo Jesús. Escuchen cómo Pablo lo expresa para poder entender esto en Efesios 1 y versículo 3 y luego el versículo 11. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y Hebreos 2:1 nos recuerda también, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Vieron? Dios el Padre ha constituido a Cristo como el heredero de todo. Y puesto que nosotros somos coherederos con Cristo, estamos destinados a recibir todo lo que Cristo reciba. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que el creyente coheredará con Cristo? Bueno, algunas de ellas, no todas. Pues una lista representativa. Un día los creyentes entrarán un día en el gozo eterno de su Señor, como dice Mateo 25:21. Un día los creyentes correinarán con Cristo en el reino milenario. Un día los creyentes se sentarán en el trono celestial con Cristo y reinarán con Cristo desde allí. Apocalipsis 3:21. Toda la riqueza que posee Cristo, también nosotros la vamos a poseer. Un día todos los creyentes también participarán de la misma gloria que Cristo participa en este momento. Un día todos los creyentes seremos tal como Cristo es. No es que no que seremos dioses como algunos creen y enseñan, no esa magnitud de que vamos a ser dioses como Cristo, sino que seremos glorificados, sin pecados, santos, justos, rectos, tal como Cristo es. Y todo creyente recibirá todas las bendiciones y el esplendor supremo que Dios tiene en Cristo. Mis amados hermanos, el alcance de esta gloria está mucho más allá de lo que usted y yo podamos pensar. Y es ahí donde nosotros, en este momento, ponemos nuestra esperanza. Tal vez aquí en el mundo estemos un poco apretados de dinero, ¿verdad? El presupuesto flojo. Y apenas nos dé para pagar los biles que tenemos que pagar. Pero recibir toda la misma herencia de Jesús es algo que nos debe poner a pensar, a reflexionar en este momento. Somos multimillonarios espiritualmente hablando y a veces no lo sabemos. Nos ahogamos en un vaso de agua con cualquier prueba o aflicción que nos esté ocurriendo en este momento. Y no sabemos el portfolio que tenemos en el cielo. Juan nos recuerda en 1 Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. La esperanza y la expectación de tener parte en la gloria de Dios mismo debería motivar a cada creyente a dedicarse a vivir una vida de pureza mientras está aquí en la tierra. Y únicamente una vida santa está preparada adecuadamente para recibir la herencia del Señor. Hermanos, uno de estos días, todas las cosas que hay en la tierra perecerán y desaparecerán. ¿Por qué? Porque esta tierra está contaminada y corrompida. Pero por otra parte, y en un contraste inmenso y maravilloso, un día todos los creyentes obtendrán una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos los creyentes. Diga amén. Ahí puede decir amén. 1 Pedro 1:4. Esto es glorioso. Esto es una promesa que usted quiera adueñarse de ella. Literalmente. En todo el sentido de la palabra. Y es en base de la espera de esa gran herencia, podemos ahora, en el presente, vivir satisfechos con lo que Dios nos ha dado cada día en nuestras vidas. Porque todo lo que Dios nos ha dado es más que suficiente. Si nosotros viviéramos con esta herencia en mente, tal vez muchos cristianos no estarían tan deprimidos e insatisfechos por las cosas que Dios no le ha dado. Y era en ese contexto que el apóstol Pablo podía decirle a los filipenses, allá en Filipenses 4:12, con certeza, sé vivir en pobreza y vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado de como tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Pablo dice, no importa si soy pobre o soy rico, ahora en este mundo está bien, no hay problemas. En su momento recibiré mi herencia que me ha sido prometida, la misma de Cristo. Y era en ese contexto también que Pablo cita el famoso Filipenses 4:13 que todos memorizamos y todos decimos. y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si soy pobre y vivo en el país más pobre de esta tierra, está bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo tengo una herencia muy rica, muy grande, la de Cristo, que me espera. Y un día, y no solo yo, sino aquellos que también aman al Señor, serán receptores de esa majestuosa, maravillosa herencia. Mind blowing. Es un pasaje que uno se queda como que sin pensar. ¿Por qué? Porque nuestras verdaderas riquezas son eternales, hermanos. Nuestras verdaderas riquezas son eternales. Nuestra herencia en Cristo es como la de Cristo. Somos ricos espiritualmente hablando, pero a veces nos comportamos como si eso no fuese verdad. Ese es el alcance de nuestra gloria. Todo lo que Cristo ha heredado, nosotros también lo tendremos. Veamos ahora un cuarto elemento sobre nuestra gloria venidera. Y esa la vemos al final del versículo 17, número 4. Veamos ahora la prueba de gloria, la prueba de gloria. Final del versículo 17, la mitad. Si en verdad padecemos con Él, con Cristo, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ese sí, nuevamente se puede traducir mejor como por esta causa o teniendo esto en cuenta. Por esta causa padecemos con Cristo. O teniendo esto en cuenta, padecemos con Cristo. Si heredamos todo lo bueno de Cristo, ¿qué también debemos heredar? ¿Solamente lo bueno? Porque mucha gente quiere eso. Vean el texto, léanlo. Debemos también heredar el sufrimiento de Cristo. Todo el mundo desea lo bueno de Cristo, pero muy pocos no quieren el sufrimiento de Cristo. Y esto no se vende por separado. Es un paquete incluido. No se vende por separado. Antes de la corona de la victoria, usted tiene que ponerse ¿qué? ¿La corona? ¿La corona? De espinos. Yo también. Antes de sentarnos en el trono con Cristo, debemos pasar ¿por cuál? Por el camino del Gólgota primero, en esta tierra. Esta herencia de gloria viene con sufrimientos y pruebas. Y si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios, sufrió en agonía en su ministerio terrenal aquí, antes de sentarse a la diestra de Dios el Padre, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a sufrir o tener aflicciones en este mundo? Cuando fue el mismo Señor Jesús que nos dio una doble promesa allá en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 10 y 12, nos dijo en versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal de contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjanse y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Vieron? Doble bendición. Muchos queremos muchas bendiciones, pero esta no la queremos. No, hay que estar también bien incluida también. Doble bendición para aquellos que sufren por la causa de Cristo. cuando padecemos burlas, escarnio, menosprecio o cualquier otra forma de persecución a causa de nuestra relación con Jesucristo, podemos tomar esa aflicción, sin importar su magnitud, como una prueba divina de que verdaderamente pertenecemos a Cristo y que nuestra esperanza de gloria celestial no es en vano, porque al final también vamos a ser glorificados juntamente con Él. Mis amados hermanos, el cristianismo es un llamado al sufrimiento. El discipulado es un llamado a la prueba. Vas a sufrir, vamos a sufrir, como sufrió nuestro maestro. No estamos exentos. El sufrimiento es una parte integral en la vida del cristiano. Y es importante que reconozcamos esa doctrina, la doctrina del sufrimiento, para estar preparados para ella y orar eficazmente. Saber orar cuando viene el problema, la aflicción. Escuchen cómo nos lo recuerda el apóstol Pedro, alguien que verdaderamente pasó por mucha aflicción y pruebas durante su vida terrenal acá. 1 Pedro 5:10 dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Vieron? Primero, ¿qué viene? Sufrimiento. Y luego, gloria eterna en Cristo. El sufrimiento le antecede a la gloria, pero ambas se complementan. Los que van a reinar con Cristo en la vida venidera disfrutarán las recompensas debidas a su sufrimiento por Él durante su vida aquí en la tierra. Entre más sufre un creyente en esta vida por amor a Cristo y su causa, mayor será su capacidad para recibir gloria en el cielo. Y hermanos, yo sé que las pruebas y el sufrimiento no nos gustan y tampoco las hemos de buscar. No, ellas vienen solas. Pero hay que verlas también de una perspectiva divina. Las vemos como humanos, de la responsabilidad humana, pero también hay que verla de la otra perspectiva, de la soberanía divina. Y divinamente las pruebas y las aflicciones son buenas. Son buenas. ¿Por qué? Porque Dios permite el sufrimiento para llevar a los creyentes a una dependencia total de Él y, consecuencia, a dar evidencia que es una salvación verdadera. Hay algunos de nosotros aquí que si Dios no nos da esas pruebas, dejamos de depender de Él. Porque nos creemos tan autosuficientes y tan brillantes y tan todólogos. Gracias a que Dios nos da esas pruebas y nos tiene de rodillas y nos tiene buscando más de Él. El sufrimiento es una especie de preparación para el cielo. Entre más sufre el cristiano en esta tierra, más parecido será Cristo, tanto en el sufrimiento como en la gloria de Cristo. Y es así que debemos ver nuestra gloria venidera. Sí, vamos a pasar problemas, vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicción, unos menos que otros, otros más que otros, las vamos a tener. Pero a la misma vez, hermanos, tengamos en mente que esa gloria venidera, lo que nos espera, la promesa. Y finalmente, podemos ver un quinto elemento sobre nuestra gloria venidera, y lo vemos en el versículo 18, número 5, la comparación de la gloria, la comparación de la gloria. Aquí Pablo hace una comparación, vean el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esa palabra considero En la Reina Valera es tengo por cierto. Se refiere literalmente a un cálculo numérico. En un sentido figurado, como se emplea aquí, el término se refiere a llegar a una conclusión final tras haber realizado un estudio razonable y cuidadoso. Aquí Pablo afirma que cualquier sufrimiento por la causa de Cristo es un precio pequeño que pagar por los beneficios debido a ese sufrimiento y que recibimos por su gracia. En otras palabras, Pablo dice que los sufrimientos de ahora, en el presente, son nada a comparación de la gloriosa herencia que vamos a tener en Cristo Jesús. Tal vez un centavo o la milésima de un centavo a lo que vamos a recibir, millones y millones y millones en riquezas espirituales. Está bien. Hermanos, si pensamos bíblicamente con relación de nuestras pruebas y aflicciones de esta manera, nos alivia un poco el peso. Vamos a sufrir. Vamos a tener aflicciones. Y no me alegro por eso, al contrario, oramos por usted y por mí también, pero también reflexionamos en lo que ha de venir en nuestras vidas, en esa gloria tan esperada. No es nada comparado con lo que ya nos pertenece, con lo que vamos a recibir, con lo que ya ha sido declarado. Todo lo que Cristo reciba, vamos a recibirlo también nosotros en su momento idóneo. Y esa es la gran esperanza del cristiano, la gloria venidera. Los que no conocen a Cristo no tienen esta esperanza cuando sufren, pobre de ellos, ¿verdad? Una cosa es sufrir sin esperanza y otra cosa es sufrir con esperanza. El mundo no conoce esta esperanza. Nos ponemos tristes. Porque aquellos que estamos en Cristo reconocemos que cuando las cosas se ponen fuertes y malas, todavía tenemos esperanza en el Señor. Que Él nos sostiene, que Él nos cuida. Pero ahora, viendo este texto, que recibiremos esa preciosa herencia, todas esas riquezas celestiales que se nos ha sido prometida a nosotros. Aquellos que estamos en Cristo, sabemos que tarde o temprano esas aflicciones van a terminar. Sabemos que tarde o temprano esas pruebas ya no serán más pruebas. Esas enfermedades acabarán. Ese sufrimiento totalmente llegará a su fin. No solo eso, sino que también esas aflicciones en realidad se añaden y enriquecen su gloria eterna. Como seguidores de Cristo que somos, nuestro sufrimiento viene de los hombres, mientras que nuestra gloria vendrá ¿de quién? De Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, mientras que nuestra gloria es celestial. Nuestro sufrimiento en esta tierra será breve, en cambio nuestra gloria será eterna y limitada. Nuestro sufrimiento tiene lugar en nuestro cuerpo mortal y corruptible, mientras que nuestra gloria será manifestada en nuestro cuerpo perfeccionado e inmortal, un cuerpo glorificado. Te pregunto en esta mañana, ¿es esta tu esperanza? ¿O te preocupan más las aflicciones de este tiempo? ¿O vives en el presente pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos ayude en estos problemas que todos tenemos, pero también con vista a esa gloria venidera prometida? Hermanos, el Espíritu Santo por medio de la pluma de Pablo nos exhorta a que pongamos nuestro foco en esa maravillosa, asombrosa, rica, majestuosa gloria que nos ha de ser revelada. Y no nos aferremos tanto a este mundo pasajero. Mis amados hermanos, esta es la meta de todo cristiano, de aquel que le sirve a Cristo. Tal como lo dijo nuestro amado hermano apóstol Pablo a los colosenses, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también será manifestado con Él en gloria. Hermanos, vivamos en el presente con esta hermosa promesa, con esta rica herencia que todos hemos de recibir en ese día. Con esa gloria que nos ha de ser revelada cuando veamos al Señor, a Cristo, cara a cara. Sin enfermedades, sin pecados. Y es entonces que le podamos adorar perfectamente como Él se merece. Mientras tanto, tratamos, ¿verdad?, con problemas. Esa es nuestra herencia. Y esa es nuestra gloria. Oremos.